Bueno, ahora vamos a hablar con mucha responsabilidad de un tema que nos interesa siempre. Hace un par de años que tenemos nuestra columna con temas relacionados al cannabis, cannabis industrial, cannabis medicinal, el cannabis con psicoactivo para uso adulto y demás. Y hoy nos toca hablar de cannabis industrial. Y para eso hemos convocado a una especialista, por supuesto. No es que nosotros vamos a hablar sin saber de temas que merecen la seriedad del caso. Así que, bueno, tenemos a nuestra invitada del día de hoy. Se llama Diana Barreneche, es abogada, especialista en Derecho Ambiental, directora del Museo de Cáñamo Industrial y presidenta del proyecto Cáñamo Argentina, para hablar de esta primera cosecha experimental de cáñamo industrial en nuestro país. ¿Cómo estás, Diana?
¿Qué tal, Diego?
¿Es Barreneche tu apellido o Barrenechea?
No, Barreneche.
Ah, porque no lo conocía sin la A, perdón. Te lo quería preguntar.
Colombiano.
No, ok. Bueno, perfecto, colombiano. Sí, ella es colombiana, pero hace 15 años que estás en Argentina ya.
Desde el 2008 es así, tal
vez. Bien. ¿Y estudiaste abogacía?
Sí, en Colombia, acá vine a especializarme y después me terminé quedando y tuve que hacer la reválida para poder tener la matrícula acá. Así que...
Bueno, doctora, entonces. No, fundamental que seas también abogada para saber cuáles son tus derechos, ¿no?
Exacto.
Para hablar de un tema tan delicado que a veces es tan urticante, hablar de cannabis, hablar de marihuana. No puedo creer que en pleno siglo XXI y ya con la proliferación mundial de una plantita que genera divisas para un país que está ávido y necesitado de entrada de dólares y que sigue teniendo las trabas para que el cáñamo, sobre todo el industrial y el medicinal, se desarrolle en nuestro país. ¿Cómo lo ves, Diana, eso?
Tal cual. Bueno, aquí aclarar siempre que es una misma especie botánica, Cannabis sativa linneae, pero que son dos objetos jurídicos diferentes. O sea, en 1961, cuando se realiza la Convención Única de Estupefacientes y se clasifica a las flores, los extractos, las tinturas y la resina de cannabis en una lista, la lista de estupefacientes, la lista 1 y 4, también se excluye el uso industrial de la planta de cannabis. O sea, el cáñamo para fibra, para grano, la planta de cannabis cultivada para otras finalidades, no son estupefacientes y nunca estuvieron prohibidas y siempre se pudo cultivar y desarrollar.
Porque no tiene componente psicoactivo, no tiene lo que te pega, no lo
además,
tiene.
Además, sería otra discusión también, ¿no?
Claro.
Digo que es más sobre las drogas y el prohibicionismo, pero para vos esto tiene que ver quizás también con la puja de algunos sectores que están haciéndole oído. ¿A quién perjudicaría el cáñamo
industrial? Por supuesto, por supuesto. De hecho, no es casualidad que evolucionamos junto a la planta de cannabis para todos sus usos, medicinal, adulto e industrial. Y desde el año, desde el siglo pasado, o sea, menos de 100 años, ha sido esta guerra frontal contra una planta, no solo una planta, y también con las personas consumidoras de sustancias, ¿no?
Claro.
Y es porque se utilizaba, o sea, ¿qué pasó en estos últimos 100 años o en los 200 años de la revolución industrial? Sustituimos matrices de fibras naturales, de recursos naturales renovables, por matrices industriales de los hidrocarburos, ¿no? Uh-huh. Con la patente de todas las fibras sintéticas y demás. Entonces, no fue casualidad porque el cáñamo, entre otras plantas, sustituía el papel, sustituía las telas, se utilizaba, fue sustituido en realidad por todos estos derivados. Entonces, fue como un oscurantismo que vivimos a nivel mundial en cuanto a la planta de cannabis, y el cáñamo se intentó porque no pasó, pero se intentó borrar de un manotazo de toda la historia.
Claro.
Pero cuando empezás a indagar, encontrás que estuvo siempre. Entonces, ya por ejemplo, cuando se hablaba de la Biblia de Gutenberg, se imprimió en papel de cáñamo. Cuando vas al borrador de la Constitución de Estados Unidos, se hizo en papel de cáñamo. Los textiles de los navíos, de las velas, de Colón, todo era el cáñamo en lo que se utilizaba. Entonces,
claro,
no fue casualidad que no nos contaran esa historia. A nosotros, digo, recientemente, ¿no? Y que fuimos también chipeados o crecimos con este paradigma prohibicionista de estigmatización a una planta por un uso y no ver todo lo demás que traía, ¿no? Que
claro,
eso es el caño.
Es como prohibir la uva porque con la uva se hace vino.
Claro.
Esa no, misma no lógica.
Ningún
como,
tipo de sentido.
No, pero después te podés emborrachar y la gente choca. Si maneja borracha. Bueno,
sí,
pero hay un montón de medidas preventivas para que no suceda eso y reducción de daños que con la marihuana se ha decidido no emplear. Hablábamos en el principio del programa de Manuel Belgrano. uno de nuestros próceres, mi favorito, y que decía que el progreso del país se podía dar con grandes plantaciones de cáñamo.
Exacto. Entonces es como que pasaron 200 años y seguimos...
Se nos borró la RAM. ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué pasó en el medio, Diana?
Mira, de hecho, en Argentina se cultivó cáñamo, en Argentina se exportaba fibra, se exportaba cáñamo, grano de cáñamo, uh-huh, hasta 1977, cuando la dictadura, con un decreto ley, prohíbe la comercialización de marihuana, que igual ya teníamos una ley penal que criminalizaba, muy similar a la de ahora, de hecho es el antecedente directo de la 23737. Uh-huh. Pero este decreto ley también prohíbe el cultivo de cáñamo y lo nombra así, cáñamo, fibra y grano, por el antecedente de Jáuregui, que era como el más cercano en el tiempo, que se iban y se robaban las plantaciones, por eso que les mencionaba al principio, es la misma especie botánica, claro, ¿no? Entonces, los de Jáuregui, los linacos, ni siquiera sabían que eso se fumaba.
Claro, claro.
No tenían,
claro,
ni idea.
En Jáuregui, claro, había grandes plantaciones de lino y también de cáñamo, y ahí los pibes de los 70 iban y se afanaban lo que creían que eran cogollos, pero claro, en realidad eran pedazos de rama de una sustancia que no tenía psicoactivo.
Tal cual, llenos de semillas, además.
Claro, claro.
No era lo ideal para fumar, digámoslo así, uh-huh, porque sabemos que las flores son donde se extrae la medicina, los cannabinoides y también para el uso adulto. El cáñamo no lo era. Y sí, el cáñamo y el lino siempre fueron de la mano, o sea, eran plantas que se cultivaban, una en invierno, otra en verano, se procesaban de manera similar. Y Belgrano habló de estas dos plantas, uh-huh, hace más de 200 años, cuando ni siquiera éramos argentinos,
claro,
o sea, cuando él estaba en el consulado del virreinato.
Sí,
¿Es cierto que mejora el suelo también?
También, todo depende igual de cómo se cultive, ¿no? Porque acá lo que estamos cuestionando es todo el sistema, digamos, extractivista con el que cultivamos y procesamos todo, ¿no? El famoso monocultivo. Uh-huh. El cáñamo es una opción con cultivos rotativos y demás, y es muy beneficioso, tiene baja huella hídrica, tiene mucho menos necesidad de pesticidas, de agrotóxicos, no lo requiere, de hecho. Pero ¿qué pasa? El cáñamo tampoco es mágico. Si nosotros seguimos repitiendo un esquema de monocultivo extractivista, ni siquiera el cáñamo nos va a ayudar. O sea, aquí, claro, ya es como el cambio de mentalidad y de paradigma que tenemos que hacer. Pero sí, se ha estudiado en Apulia, en Italia, en Fukushima, en Chernóbil, por la remediación de metales pesados que puede, okay, hacer de los suelos. Entonces, si ahí ya pensamos, no sé, partes improductivas de la Argentina, ¿no? Supongamos Vaca Muerta o algún, uh-huh, otros lugares donde hay mucha contaminación. Bueno, es una oportunidad probar con este cultivo para ver qué podemos hacer. Desde ya descartamos el uso alimenticio después de esas plantaciones por las dudas, aunque hay estudios que dicen que no pasa esos metales pesados, no pasarían al grano ni a las hojas. Pero cuidémonos, ¿no? Pero puedes utilizar igual el cáñamo para papel, para textiles, para biocombustibles, para símil madera. Entonces ahí ya estás hablando podemos empezar a reemplazar matrices que son altamente contaminantes. Por ejemplo, cuando haces papel con madera, requerís un montón de blanqueamiento de químicos para, claro, que te... Bueno, con el cáñamo no, tiene más celulosa, tiene menos lignina, crece en 4 meses, vos ya podés estar cosechando, okay, versus lo que tarda un año en crecer. Uh-huh. Eso es para darte un ejemplo. Después lo mismo con los biocombustibles y demás, que acá lo interesante del cáñamo y lo que sostenemos desde Proyecto Cáñamo, que es la asociación civil que presido, es que es una materia prima de verdad sustentable por la cantidad de valor agregado que,
claro,
se puede dar.
Eso, o sea, no, te quería preguntar sobre las posibilidades de desarrollar una industria, además de digamos, plantar el cáñamo y tener la planta en sí misma, se abre una ventana de posibilidades de una industria nacional con valor agregado, que es un poco lo que necesita la Argentina cuando piensa en la idea o hablamos de salir del modelo agroexportador, ¿no?
Exactamente, y comparándolo un poco, porque no sé, el cáñamo ni siquiera ha surgido y ya tenemos detractores, ¿no? La nueva soja, no, entonces vamos a decir, bueno, a ver, vamos por partes, okay. Uno, bueno, déjame cultivar y vemos después qué pasa,
claro.
Pero dos, okay, ponele, ¿por qué lo comparamos con la soja? Digamos porque es lo que más se exporta en Argentina, pero la soja vos no le das un valor agregado, lo exportás así como commodity. En cambio,
solo porotos de soja y demás.
Exacto.
El alimento del alimento de los chinos.
Exactamente. Con el cáñamo, la idea es no repetir esos errores, sino darle una transformación acá y darle ese famoso valor agregado. O sea, ¿quién quiere? Porque también acá es como pelear contra molinos de viento, ¿no? Hay gente que va a cultivar y va a cultivar y va a exportar lo que quiera exportar, listo. Bueno, ellos están.
Claro.
Y van a estar siempre y van a ser la suya siempre. Uh-huh. Pero nosotros tenemos que pensar por el resto de personas que sí quieren darle un valor agregado, que sí quieren pensar en artículos, en objetos, no sé, anteojos,
sí.
Todo lo que consumimos de plástico de un solo uso, la madera que ya mencioné, los aglomerados, los biocombustibles incluso, con todo el dilema que trae, porque son también alimentos para combustibles. Bueno, es pensar... ¿Qué necesita Argentina? ¿Qué podemos remediar con eso? ¿Cómo podemos ir haciendo una transición para realmente hacer una matriz productiva más sustentable?
Bueno, y en ese sentido, hay ya algunos cultivos experimentales en Argentina, ¿no?
Sí.
Algunos distritos, algunas hectáreas, con unos permisos especiales, ¿no? Por ahora.
De a poquito va volviendo el cáñamo a la Argentina. Uh-huh. Tenemos que pensar que lo que siempre se siguió cultivando fue el cannabis para flor.
Sí.
Y en eso hay mucho expertise. Pero el cáñamo, cuando se cultiva para fibra o para grano, se cultiva en densidades y de manera completamente diferentes. Y esas semillas que ya estaban adaptadas a nuestro territorio se perdieron. Entonces tenemos que hacer otra vez el trabajo de adaptar variedades que ahora están en el extranjero. ¿Por qué en el extranjero? Porque se siguieron cultivando siempre. Francia siguió cultivando siempre. Polonia también. China también. O sea, y acá es la dicotomía del cannabis, ¿no? Porque China, por ejemplo, te tiene pena de muerte para narcotráfico, uh-huh. pero te permite el uso del cáñamo industrial. Como para que entendamos que una especie puede ser regulada de maneras diferentes. No sigamos igual el camino de China, por
no,
favor.
No, por favor.
No.
Pero en cuanto al cáñamo, estas variedades de fibra y grano necesitamos adaptarlas de vuelta a la Argentina con toda la diversidad geográfica que tiene. Entonces, una empresa, IHS, empezó a hacer ensayos para tener datos agronómicos en diferentes lugares de Argentina, en 10 lugares de Argentina, para diferentes propósitos de estas variedades. La idea es que se vea la performance de estas semillas acá en Argentina, el tema riego, el tema precisamente de qué se le va a poner, si se le pone o no se le pone, y cómo es su rendimiento. Entonces, empezamos este año, o se empezó este año, en diciembre, una cosecha tardía, porque el cáñamo se siembra en septiembre, en octubre, en primavera, y acá se sembró casi en verano, y bueno, para nadie es secreto la sequía que tuvimos este año. Bueno, el cáñamo, yo fui a ver un cultivo en Balcarce, no sé, imagina, tenía igual las líneas de riego por las dudas, no lo necesitó.
¿Ah?
No lo necesitó.
Pensé que me hacía decir que se había echado a perder, todo lo contrario.
O sea que es una buena.
¡Qué genial!
Una buena especie para combatir la sequía en sí.
Es muy resistente, es como un yuyo que crece así muy rápido. Hay cuando se estudia y ha habido datos de crece hasta 7 centímetros por día. Entonces, por eso, en 3-4 meses vos ya tenés una cosecha y esa cosecha vas a volcarla a la industria para lo que se puede hacer. Entonces, precisamente volvemos a la sustentabilidad, ¿no? Es de rápido crecimiento, baja huella hídrica, igual de agrotóxicos, de hecho no lo requiere, pero acá necesitamos comprobarlo por nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando cultivamos cáñamo en Jujuy o cuando cultivamos cáñamo en Santa Cruz? ¿Cuáles son esos datos?
Claro.
Eso es lo que necesitamos volver a hacer y por eso, si bien esta empresa está haciendo estos ensayos, todavía estamos a la espera de una reglamentación. O sea, que el poder ejecutivo, la ARICAME, que es la agencia regulatoria de cannabis medicinal y de cáñamo, nos diga qué tenemos que hacer para poder probar, para que vuelva el cáñamo a la Argentina, para que podamos transformar esa materia prima, que se entienda que no es un estupefaciente, porque la agencia tiene la razón de ser, porque cuando vos hablas de cannabis medicinal y hablas de la flor, bueno, hay obligaciones internacionales y además estás pensando en pacientes, en el abastecimiento de una calidad de tipo, ya sea farma o terapéutico o incluso nutricional. Pero con el cáñamo, cuando hablas de fibra y de grano, no lo requerís. O sea, claro. No tenés que ir a decirle, señor Aricame, ¿me permite hacer una harina? No, porque vos ya para hacer cualquier alimento vas a ir al INAL o vas a ir a todos los entes que corresponden como cualquier otro alimento, cualquier otro papel o derivado. Entonces, el rol del Aricame en cuanto al cáñamo debería ser permitir, controlar lo que deba controlar, que claro. sobre todo el inicio de la cadena, que es cuando es más parecido, digamos, el cannabis y del cáñamo, por las mismas hojitas, por claro, todo lo claro. que les digo. Uh-huh. Pero después, cuando vos ya tengas una fibra o cuando ya tengas granos, bueno, señor Arícame, permítame desarrollar lo que tengo que hacer.
Claro, claro. De hecho, hemos hablado, hacemos una pausa para que pueda tomar agua, porque sí. está hablando con muchísima energía, sí, Diana. Tuvimos acá en la radio gente que nos trajo productos hechos con cáñamo industrial, que se hacen en nuestro país, con materia importada, en realidad, ¿no? Pero anteojos, marcos de anteojos.
Bueno, de hecho.
Carteras. Hechos. Ah, ¿esos son? Sí, sí. Ok, perfecto. Sí, sí. Carteras también hechas con fibras de cáñamo, tipo riñonera, que quedan hermosas aparte, ¿no? Notás la diferencia, a una fibra parecida al cuero. Tuvimos visitas también de SENASA, de INASE, el Instituto Nacional de las Semillas, también contándonos que ya se estaban produciendo las primeras genéticas de nuestro país. ¿Y eso con el cáñamo también está funcionando o no se pudo experimentar semillas de cáñamo nacionales?
Mira, lo que pasa es que lo que ha avanzado es todo el uso medicinal, que es la 27.350, que es la ley que tenemos ahora, que claro. es con la cual el INASE y SENASE y todos los organismos avanzaron. ¿Por qué avanzaron? Porque también tenemos lo del Reprocan y uh-huh. las autorizaciones para quienes cultiven y puedan hacer como sus propios derivados en casa, sí. nunca al público, ¿no? Eso tiene que quedar muy claro. Lo que existe ahora con el Reprocan es el cultivo para uno, para otro, pero en un circuito cerrado. El cáñamo, como tiene un uso industrial, no hace parte de esta 27.350. Claro. Entonces, digamos que, porque además la misma ley te pide una autorización del Ministerio de Salud o un convenio con INTA o con el CONICET para desarrollar el uso medicinal. Bueno, con el cáñamo no hay un uso medicinal. Entonces, como que tendríamos que ir al Ministerio de Salud Articula para que te apruebe para un uso industrial. Y es claro. como que
no Ministerio somos... de Salud por un uso industrial, me parece que no va.
Es como una burocracia innecesaria.
Claro.
Te hago una consulta, Sandra. Es parecida la planta Diana. Al bambú.
Diana. Sí.
¿No? Es parecido.
Es como una caña.
Es como una caña. Es de la familia de las cannabáceas. Okay. De hecho, el cannabis es primo del lúpulo, de la cerveza. No sé si
sí, son muy parecidos. Sí.
Es verdad.
Sí, claro.
Yo te pregunto, ¿crece por rizoma? ¿Cómo es que crece la planta? O sea, porque, por ejemplo, el bambú, vos plantás un bambú y él mismo va buscándose más terreno y ampliándose el ¿cómo se dice?
La plantación.
La plantación va creciendo sola. ¿Esto pasa uh-huh. algo parecido o no?
No, con el cáñamo necesitamos las semillas. Ah, okay. Se puede pensar por esquejes también, pero no sería muy productivo porque imagínate, vos tenés una densidad de siembra de muchas miles de plantas okay. por hectárea. Porque así, o sea, ¿por qué tanta densidad de siembra? Porque las plantas necesitas que compitan y que crezcan y que se estiren y tengan una fibra más grande. Uh-huh. Entonces, si vos sembrás de a pocas, como se usa para el medicinal o para la flor, por uh-huh. eso también marco la diferencia del tipo de cultivo. Cuando vos cultivas para flor, la planta se va a ramificar y cada rama va a tener esas flores. Con okay. el cáñamo, no. Entonces, por eso necesitas las semillas. Con los esquejes se puede hacer, pero es improductivo, es muy difícil. Quien ha esquejado, imagínate, esquejar para plantar miles de, claro. de esquejes. Entonces, por eso se va siempre a la semilla y por eso es tan importante que el INASE, con el trabajo que está haciendo para el cáñamo, para el, digamos, el cannabis medicinal, ellos igual registran todo como cáñamo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Claro. Pero que también se avance en este registro para uso industrial, porque se puede utilizar, si bien es la misma especie, pero cuando tenés variedades adaptadas para flor, con un porcentaje de THC alto, entonces es como utilizar una buena uva, volviendo al ejemplo del vino, para hacer, no sé, una chicha o un fermento, que vos decís, claro. no, la estoy claro. desperdiciando.
Estás echando a perder, claro. Ok, perfecto. Bueno, ¿y en qué fase estamos ahora? ¿Cuántas hectáreas están plantadas? ¿Ya se hizo alguna... ¿Alguna cosecha?
Sí, ya okay. se hicieron cosechas. Se sembraron en diferentes tiempos para precisamente también probar todo el tema de, de crecimiento, diferentes densidades, y como te dije, se plantó en diciembre, es tiempo, pero ya en febrero y marzo se cosecharon. Uh-huh. Entonces hay 10 lugares de Argentina donde se están llevando a cabo estos ensayos. Son muy chicos, o sea, cada ensayo es de una hectárea, no es significativo, pero vuelvo a que esto nos va a dar datos agronómicos, sobre todo para quienes quieran cultivar, ya van a saber para determinada finalidad y en determinado territorio cuál es la mejor variedad adaptada. Así que con esas cosechas lo que se está haciendo o lo que se empieza a hacer es tratar de articular con otros organismos, INTI, CONICET, INTA e incluso el INAL, porque menciono el INAL porque hay un uso alimenticio del cáñamo que es muy importante. No tiene cannabinoides, esto lo quiero aclarar. O sea, no vas a tener ni THC, ni CBD, ni nada, sino omega 3, omega 6, omega 9, vitamina E, minerales, aminoácidos. Pero no está en el código alimentario. Claro. Entonces, imagínate, tenés ahora personas que quieren cultivar cáñamo para hacer alimentos por sus propiedades nutricionales, pero no lo tenemos en el código alimentario incorporado. Entonces es otro trabajo que se está haciendo y las personas del INAL nos piden material argentino para hacer las pruebas. Entonces, viste, es como un poco el huevo y la gallina,
claro,
¿no?
Claro, como claro. Que, digo, déjame cultivar y te doy material argentino para que vos te hagas la prueba.
Exacto. Entonces, algo que estamos tratando de hacer es que, porque si bien hay 10 lugares y se cosecha y ha tenido muy buen rendimiento, viste, es como que no alcanza esto para hacer todas las pruebas que se quieren hacer. Pero vamos a tratar de articular con el INAL y con el INTA para que puedan hacer esas pruebas con grano argentino para la incorporación en el código alimentario. Claro.
Si tuvieras que decir, bueno, con esta ley o con esta medida, digamos, ¿qué medida hace falta para que el cáñamo se pueda industrial se pueda desarrollar en su plenitud, digamos?
No solo, o sea, uno que la Aricame o que la agencia entienda cuál es su razón de ser, que es para regular un uso de un estupefaciente a nivel federal, y en cuanto al cáñamo, que ya que quedamos ahí, que entienda cuál es la diferencia entre uno y otro. Entonces, que no haga trabas burocráticas ineficientes.
Es que a mí me causa gracia, porque son cosas googleables, ¿entendés? No es que vos tenés que ir a explicarle a un burócrata, mire, pruebe esto, ve que es diferente a esto. O sea, ya está disponible online la información. Sí. Me parece como estamos perdiendo un tiempo tan precioso y preciado.
¿Es una traba burocrática o en realidad es frenar el negocio a ver hasta dónde puedo yo meterme?
Si no, no se explica. Si es tan fácil de comprender y es tan claro que una cosa es la industria del cáñamo y otra cosa es el cannabis en su forma de cultivo para recreativo, no sé,
sí,
permítame dudar.
También entra el tema, y acá voy a hacer la cuñita de, estamos en la semana de la Marcha Mundial de la Marihuana, uh-huh. Y se está haciendo la quinta edición de la Semana de la Marihuana. ¿Por qué la marihuana? Porque este uso adulto, personal, recreativo, como lo queramos llamar, también existe. Y esto, nuestros dirigentes, y te digo, o sea, ni siquiera nos damos el debate nosotros mismos sin prejuicios, ¿no? Porque son todas cosas que nos han dicho, como el cuco, como esto, como lo otro, que, como decís, si lo googleás, si vos ves, si realmente hablas con usuarios, consumidores, a ver, voy a dejar de lado el consumo problemático que existe de esta y de todas las sustancias.
De todas las sustancias.
Porque no es la sustancia la mala, es el uso que le damos, como un cuchillo. Puede ser una herramienta o puede ser algo, un arma.
Sí, un arma.
Con el cannabis pasa lo mismo. Entonces la discusión, el no dar este debate abierto, sin prejuicios, como con lo del aborto, sobre la marihuana, o sobre el cannabis, sobre las sustancias y los adultos que somos nosotros para llevarla o no. Porque, a ver, como Estado entiendo las precauciones, pero bueno, el Estado debe regular y debe tener un papel activo, porque el papel de omisión, bueno, al narco nunca le ha importado nada, ni la calidad, ni los usuarios, ni nada de eso. De hecho, el consumo de sustancias en general aumentó, no sabemos ni qué estamos consumiendo o qué se consumen, y aquí es como contraproducente porque es la razón de la salud pública, pero sin realmente tener esta finalidad de salud pública, sino con prejuicios, porque estás regulando a medias una planta, en este caso el cannabis, y bueno, esperemos que vamos a ver qué pasa. Para mí, más que el cáñamo, que como ustedes dicen y como sabemos, no tendría por qué tener estas interferencias, sino que quien quiera cultivar cáñamo, y sobre todo pensando en una industria, porque también es esto, la parte del cultivo es uno, pero después, ¿cómo transformamos ese cáñamo? Tenemos la matriz industrial para hacer, no sé, bioplásticos, para hacer biocombustibles, para hacer papel. Desde ya que sí, algunas, otras tendremos que adaptarlas, pero a ver, se hacía hasta los años 60. En Argentina hay casas de cáñamo, no sé si ustedes sabían, construidas en Jáuregui.
Mira.
Fueron pioneros, incluso la construcción en seco, esta que es así como con estructura.
Sí.
Se hacía en los 60s, no lo vamos a poder hacer hoy, 2023, con la tecnología y con el conocimiento disponible que hay. Es como una picardía.
¿Por qué siguen en pie todavía esas casas?
Sí, por supuesto, sí. No, bueno, obviamente, José, que toca intereses que son perjudiciales para nuestra vida. Y yo hablaba antes de salir al aire con Diana de este tema de lo que sucede en un año electoral con la derecha marcándote territorio y tomar por ahí una decisión que justamente va en sentido contrario, que es la ampliación de derechos y ver esto, que es cambiar matrices de producción, toca intereses como muy arriba, que son los de la economía concentrada en nuestro país, ¿no? De hace tantos años.
Sí, por ejemplo, la industria de la ropa, lo hablamos acá también.
Claro.
Es una industria que está muy poco regulada, que todo el tiempo los precios suben en
por
relación
eso los precios, claro.
A la inflación, cuando en realidad la mayoría de los grandes productores tienen el acceso al dólar oficial para uh-huh. producir lo que sea que necesiten. Digo, efectivamente.
Imagínate si aparece una nueva fibra a competirles ahí en el mercado, que abarataría un montón los costos, también los tiempos de producción y demás.
Sí, de hecho, por ejemplo, Arredo ya tiene una línea de cáñamo. Uh-huh. Y aquí es también pensar. Argentina es muy proteccionista en su industria textil.
Sí.
Entonces, por ejemplo. Pero, ¿por qué? Porque en los 90s, de hecho, la linera bonaerense se fue a quiebra en los 90s. Todavía estaba desde los años 20 y hacía algodón, bueno, cáñamo hasta los 70 y lino. Bueno, todo eso se perdió, no tenemos industria textil. Entonces,
podemos hacer una pausa para explicar por qué. El boom de las importaciones durante los 90s, ¿no? Algo por lo que también están pregonando mucho de los sectores libertarios, hizo que en Argentina cerraran un montón de fábricas, ¿no? Y que se desaparecieran muchas matrices productivas de nuestro país porque eran reemplazadas por productos más baratos importados. Entonces ahí se cerró todo.
Exacto. Entonces lo que volvemos, y aquí vuelvo a Belgrano, uh-huh. ¿cómo? Qué lindo sería releerlo y que se cumpliera lo que él quería para este territorio, ¿no? El desarrollo, el progreso, el trabajo. Él hablaba en ese entonces de dejar o la desocupación que había en las ciudades, darles oportunidades en el campo. Hablaba de las mujeres y de los indígenas hace 200 años. O sea, sí. Era un visionario realmente. Entonces es un poco pensar. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál es el país que queremos? Y la oportunidad que tiene Argentina. Y acá, no solo con el cáñamo, sino que, bueno, yo lo planteo a nivel de posición regional de Latinoamérica en materia de sustancias, porque está bien, el cáñamo no tiene nada que ver acá porque no es un estupefaciente y se puede regular, es un producto agrícola más. Claro. Pero si después vos vas a ir a definir, por ejemplo, algún porcentaje de THC uh-huh. o avanzar incluso en la regulación del uso adulto, lo podés plantear, pero estos son discusiones que hay que llevar a nivel internacional. Argentina podría marcar el liderazgo de eso, si quisiera.
Claro, uh-huh. si hubiera voluntad política, ¿no?
Claro, exacto.
Bueno, Diana, valiosísimo que hayas venido hoy a visitarnos. Por favor, mantenernos al tanto de toda información que haya que actualizar y también de lo que necesitemos comunicar, ¿no?
Sí.
Porque muchas veces visibilizando estos temas y expandiendo un poco la conciencia de los que nos escuchan hace que luchemos más por nuestros derechos y por algo que puede mejorar la matriz productiva, la economía regional de cada provincia también. No estamos hablando de algo que solamente va a beneficiar a unos pocos que van a exportar esto.
No, va a generar muchos puestos de trabajo.
Exacto.
Sí, nos va a servir para ser más competitivos en el mercado de algunas cuestiones.
Uh-huh.
Claramente es muy importante la industria del cáñamo y esperemos que se pueda desarrollar prontamente, ¿no?
Ojalá.
Con plenitud.
Estos meses, antes del 10 de diciembre, que hay que meterle.
Tienen unos mesecitos todavía
delante.
Me preguntan, te voy a hacer una, esto no tiene que ver con el cáñamo industrial, pero por ahí sabes la respuesta y esto es servicio, este programa también es servicio, entonces voy a darle lugar a la consulta. Marcos pregunta si sabes cómo es el tema del Reprocan y la renovación. que él dice que tiene 3 credenciales y se le vence en diciembre de este año.
Sí, bueno, el Reprocan la semana pasada vieron que, bueno, la anterior fue 4/20, sí, la fecha, sí, canábica. Sí, sí, sí. Bueno, ese día se lanzó, se extendió la vigencia del Reprocan por 3 años, pero solamente para Reprocan a partir de esa fecha. Ajá. Los que ya estaban y tienen la fecha de vencimiento, opera esa fecha de vencimiento. La renovación ya vendría por 3 años y la renovación es igual que el inicio del trámite, con un médico, porque es un uso medicinal de la planta de cannabis, con un tratamiento, claro, que es quien te vincula. Eso por un lado, la parte del Reprocan, la vigencia. Y la semana pasada se habilitó el botón en Reprocan de ONGs, o sea, del cultivo por una asociación civil, ya está habilitado. Obviamente esa asociación civil tiene que cumplir con ciertos criterios, como estar inscripta en el sistema de salud, tener personería jurídica, un montón de cuestiones. Pero lo menciono porque han sido las asociaciones civiles quienes han estado en la primera línea frente a los pacientes y quienes, claro, han necesitado el uso medicinal de esta planta. Entonces eso fue muy, muy importante. Eso es otra ley, esa es la 27.350, claro, y es el uso medicinal sin comercialización en un circuito cerrado.
Y después, bueno, piropos. María Luz Domínguez dice, es una genia y cuánto sabe.
Sí, 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 claro. Así que, sí, nada, te agradecemos la visita, Diana, y tu casa. Cuando quieras volver a comunicar lo que necesites. Diana Barreneche, que es abogada, es especialista en derecho ambiental y directora del Museo de Cáñamo Industrial. ¿Dónde está el Museo de Cáñamo Industrial?
En Palermo, igual, sí, ahora volvió a su versión itinerante. Ajá. Porque, bueno, viste, cuesta sostener los espacios.
Me imagino.
Entonces lo estamos llevando a las diferentes expos donde participamos. Estuvimos en febrero en Tecnópolis.
Sí.
La idea es volver a estar en vacaciones de invierno ahí en Tecnópolis con toda la exhibición de los objetos. Y bueno, en las ferias, congresos y demás que nos inviten. Agradecerles a ustedes por el espacio. La verdad que si esto, o sea, y digo esto, la estigmatización de una planta empezó con unos medios de comunicación que de manera tendenciosa la llevaron hacia el lado. Bueno, me parece que de esa forma podemos revocarla e ir hacia el otro lado. Así que,
absolutamente. Y a mí me parece muy valioso también que sea desde la radio pública.
Sí,
así que,
absolutamente.
Gracias otra vez por venir, Diana.
Gracias.